familiar, no en entorno institucional, sino dentro de las propias familias.
En otras ocasiones ha sido con mascotas.
Hasta aquí la Rosa de los Ventos, gracias Javier. Volvemos el sábado.
Onda Cero, Navarra.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos una semana más a este espacio dedicado a hablar de la comunicación, a esta hoja del lunes de la Asociación de Periodistas de Navarra. Pocos días quedan, me imagino que todos los días se lo recordarán, para esa primera cita electoral que tenemos en este 2019. Y de esa cita electoral y más bien de la comunicación política y desinformación, se habló la semana pasada en la sede de la Asociación de la Prensa de Madrid, en un laboratorio de periodismo, en un laboratorio de ideas en el que participaron diferentes periodistas. Y una de las ideas que se extrajo, además de todo lo que rodea la comunicación política, a esos mensajes, a esas posibles verdades o no verdades, mentiras, de otra forma de decir, que siempre rodea a todo lo que tiene que ver con el mundo de la política. Y se señaló que para combatir la desinformación es necesario conformar comunidades que quieran entrar en ese agujero que hoy es WhatsApp y desde dentro desmentir bulos e intentar evitar que se viralicen. Contra la desinformación hay que crear comunidades antibulos. Una de las ideas más repetidas, no solo en ese laboratorio, sino en muchos otros foros de discusión, incluso en Bruselas, donde se quiere crear algo que vaya directamente contra las falsas noticias y contra esos bulos. Hablaremos con una de las asistentes a ese laboratorio de ideas, con María José Canel, que es la vicepresidenta de la Asociación de Comunicación Política. Y después cambiaremos radicalmente de tema porque nos iremos hasta la frontera entre Venezuela y Colombia, una frontera por la cual pasan casi a diario hasta 500 personas que huyen de lo que se está viviendo en Venezuela, de esa crisis económica, política y social. En esa frontera hay un apartamento que está gestionado por Aldeas Infantiles, por esta ONG que ve cómo día tras día muchas de esas personas pasan por sus manos, por sus palabras y por la ayuda que les puedan prestar en Aldeas Infantiles, en vistas a llegar a Ecuador, a Colombia e intentar encontrar una nueva vida. En esas Aldeas Infantiles trabaja en el Departamento de Comunicación una periodista navarra de Lodosa, Laura Prados, que nos atenderá y nos explicará cómo es la situación allí mismo. Una ONG, Aldeas Infantiles, que pudo ayudar a una periodista del país a realizar un reportaje precisamente sobre esa situación y a raíz y mencionando artículos o pasajes de ese reportaje, comenzaremos esa entrevista, un reportaje que, si lo leen, la verdad que a nadie deja indiferente por la dureza de esas personas en ese tránsito. Hacemos una pausa y enseguida comenzamos ya esta hoja del lunes de la Asociación de Periodistas de Navarra.
¿Tienes ya un altavoz inteligente Echo de Amazon? Pues ya puedes escucharnos de una forma diferente. Activa la skill de Onda Cero y escucha la radio en directo.
Alexa, abre Onda Cero.
Conectando con Onda Cero.
Alexa, pon el directo.
Por aquí discurre la actualidad del día.
Empieza que el gabinete, espacio de reflexión.
Señoras y señores, muy buenas noches.
No son las 8 de la tarde, las 7 en Canarias.
Son ya las 8 de la mañana.
Buenos días.
Porque tu voz ahora es lo importante, pídele a Alexa que active todas las skills de Onda Cero.
Alexa, activa las noticias de Onda Cero.
Alexa, activa el monólogo de Alsina.
Alexa, activa el comentario de
Alexa,
la Morena.
Activa las reflexiones de
Alexa,
Lucas.
Alexa, activa el análisis de Elena Gijón.
Alexa, activa la opinión de Fernando Onega.
Después, pídele a Alexa que te dé las últimas noticias.
Aquí tienes las últimas noticias de Onda Cero.
Descubre todas las posibilidades de Onda Cero en Alexa en OndaCero.es.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
8 de la tarde. Es la hora del análisis.
A esta hora vamos a orientar nuestra brújula para saber de dónde venimos y lo que es más importante para saber en estas horas de actualidad dónde vamos.
La brújula, el momento de poner en orden los datos, reflexionar en la tertulia, hablar con los protagonistas y poder sacar conclusiones.
Tiempo de resumen, de actualidad, de parar, mirar alrededor y contar lo que hay.
La brújula, el informativo de Juan Ramón Lucas, de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero, Navarra.
Seguimos con todos ustedes en Onda Cero Navarra en esta hoja del lunes, el espacio patrocinado por la Asociación de Periodistas de Navarra. Y me imagino que casi todos los días, ¿no? Pero a partir de ahora es cuando ya todos los periodistas, todos los medios de comunicación, nos enfocamos en nuestro trabajo, sobre todo el de informativos, a hablar de la campaña electoral, de las próximas elecciones, de la primera cita electoral que tenemos en este 2019 y de todo lo que ocurre alrededor de la política, que luego es curioso que cuando se pregunta a los ciudadanos qué importancia le dan a la política, creo que le dan mucho menos a lo que se le podemos dar nosotros los periodistas o lo que aparece en los medios de comunicación. El jueves pasado en la Asociación de la Prensa de Madrid tuvo lugar un laboratorio de periodismo, un laboratorio donde diferentes profesionales de la comunicación expusieron sus ideas, sus pensamientos y lo que ellos piensan que está ocurriendo alrededor de la comunicación política y sobre todo de la desinformación. Un tema que la verdad que esas ideas que allí se expusieron dan mucho que pensar, porque una de las ideas que yo o más me llamó la atención y que tiene toda la razón del mundo es que estamos muy acostumbrados, y no por eso tiene que dejarnos indiferentes, a que alrededor de la política y de la información política siempre haya, y lo podemos dejar entre comillas, ¿no?, por si puede sonar un poco duro, mentira. Y estamos muy acostumbrados a que los políticos nos puedan mentir o no decir la verdadera verdad. Vamos a hablar de todo esto con una de estas periodistas que sí que estuvo en ese laboratorio de ideas exponiendo esas ideas a las que nos estamos refiriendo. Ella es María José Canal, que es vicepresidenta de la Asociación de Comunicación Política. María José, buenos días.
Hola, buenos días.
Es una idea que yo, la verdad, que me he quedado con ella, esa de que en la política se nos miente, y lo peor es que estamos muy acostumbrados que ya ni nos damos cuenta, o no nos queremos dar cuenta.
Bueno, yo creo que lo que se trató en el laboratorio no fue tanto la mentira como tal, sino el problema de la desinformación que hay en torno al fenómeno de la posverdad. Que efectivamente, y es algo en lo que coincidíamos quienes allí estuvimos, asistió al laboratorio, además del público, una serie de periodistas, unas personas que trabajan en entidades que se dedican a combatir la desinformación que se está produciendo en red, como Maldita.es y Neutral. Y luego estábamos algunas personas más especializadas en la comunicación de la política desde las instituciones, desde los gobiernos, desde los partidos. Un tema central fue qué está pasando, que la palabra posverdad ha tenido que ser incrustada en los diccionarios, porque está sucediendo que es posible diseminar información en muy poco tiempo y que llega, pues se daba el dato ayer, de que en cuestión de minutos una noticia falsa se puede distribuir, pues me parece que el dato era como 6.000 millones de personas en muy poco tiempo. Y claro, este es un tema verdaderamente preocupante, y sobre todo en el ámbito de la comunicación política, el que la red de la posibilidad de distribuir información falsa en poco tiempo y a muy diferentes personas de muy diferentes países.
¿Esto desde cuándo se está viendo que está ocurriendo? ¿Desde que ya la nueva tecnología, que ya no se puede ni denominar así, forma parte de nuestra vida? ¿O ya antes había, pero no éramos conscientes?
Bueno, ayer uno de los temas que se trataron fue precisamente esto. Estamos ante algo nuevo que surge por la tecnología o se hace desde hace tiempo. Y una conclusión a la que llegábamos es que efectivamente la tecnología da unas enormes posibilidades de disimular información falsa y de crear olas de opinión en torno a datos falsos. Esas posibilidades que da la tecnología ahora son nuevas y por tanto, efectivamente, es nuevo y es reciente y se daban datos de que no es hasta a partir del año 2009, 2010, cuando se empiezan a crear estas entidades o plataformas que trabajan con el objetivo de identificar bulos, identificar fuentes de bulos y combatirlas. Pero llegábamos a la conclusión también que el utilizar datos falsos y crear corrientes de opinión como si fueran verdaderas es algo que se hace desde hace mucho tiempo y de hecho las tácticas de propaganda bélica o de manipulación son muy antiguas y no es que sea algo nuevo. Lo que pasa es que se cuenta con recursos nuevos para hacer algo viejo.
¿Y esos bulos o esas mentiras que se contrastan, que se pueden ver y se pueden razonar e incluso demostrar que son mentira, llegan al mismo público o a tantos públicos como ha llegado primeramente el bulo o la mentira?
Bueno, se hizo patente en el debate que tuvimos que estas plataformas o entidades son de reciente creación y en España pues todavía más reciente porque tienen nada poco tiempo. Dos, que así lo mencionaban los representantes de esas plataformas, dos, que la gente se cree todo y decían que es increíble como las corrientes que se crean que realmente la gente lo rebota. Pero tres, también se hizo patente que cada vez más se va creando como una conciencia y hablaban de comunidades de información para combatir las comunidades de desinformación. Y en este sentido, pues estas entidades es que cada vez tienen más trabajo y que están creciendo con mucha rapidez, están desarrollando técnicas para poder identificar las formas de hacer llegar a las misma con la misma extensión con la que llegó el bulo, llegar la rectificación. Se puso de manifiesto también que hay diferencias según el tipo de redes sociales. Y así, por ejemplo, mientras que Twitter, al ser una red pública, más fácilmente permite identificar dónde hay una desinformación y a este tipo de entidades les es fácil identificarla y combatirla, no así tanto WhatsApp, que como es una red más privada, es difícil entrar y comprobar. Se daba el dato de que un 80% de los españoles dicen informarse en política a través de WhatsApp. Y claro, es más difícil combatir los bulos porque los grupos de WhatsApp, que son grupos de amigos, de familiares, de colegas, con mucha facilidad van extendiendo noticias falsas, datos falsos, y no es tan claro, no es tan fácil entrar para combatirlo. Y una de las ideas que estas personas animaban era a que se fuera creando esa comunidad de información, es decir, de gente que tiene el interés por frenar bulos o por aclarar y rebatir datos.
Lo que también se puso muy en valor fue el papel del periodismo, ¿no?, de los periodistas en toda esta era de la desinformación.
Sí, fue interesante, había varios periodistas y fue interesante que pues una afirmación que estuvo presente es: el periodismo hoy más que nunca es necesario, porque por un lado los medios de comunicación que estaban allí presentes todos mostraron estar desarrollando esfuerzos y trabajos por chequear los datos y por identificar datos falsos, y más especialmente en la campaña de ahora se ve que hay una clara conciencia de que hay que realizar una labor de chequeo de los datos, de los mensajes que dan los políticos en campaña. Y también se puso de manifiesto que no se trata solo de chequear y refutar y decir este es un dato falso, sino desarrollar análisis que permitan interpretar el dato, porque no solo la gente necesitamos conocer el dato, sino poder interpretarlo en relación al, comparado con, y claro, pues o se decía, pues no basta con decir no es un 80%, sino que es un 30%. Sí, pero además ese 30% es mucho, es poco, comparado con qué, y por tanto se puso de manifiesto la necesidad de que haya análisis. Y una de las vías es pues que los medios creen marca en cuanto a la capacidad que tienen de analizar información.
¿Y el papel del público, del receptor de toda esa información, qué podemos hacer desde nuestra posición para que ellos sepan en quién puede confiar, en quién les está diciendo la verdad y que tienen que saber que es mentira o que es un bulo? Es que ellos juegan un papel muy importante, porque como bien ha comentado María José, es que al final nos acabamos creyendo todo. No lo ponemos en duda nada.
Sí, lo que pasa que a la vez también hubo una opinión muy presente en ese laboratorio, porque claro, salió mucho la idea de que el votante es emocional, que se vota con las tripas, que estamos en una situación verdaderamente preocupante, y bueno, pues también se ponía de manifiesto que el votante no hay que tener la idea de que el votante es tan manipulable. De hecho, los datos de comportamiento electoral indican que los votantes llevan ya unos años castigando sus partidos, y castigando por distintas razones. Una de ellas, si el partido cuando gobierna no proporciona resultados de gestión y no resuelve los problemas. Y en ese sentido, que para esta campaña se pueda superar el récord del 2015, por el cual uno de cada cuatro votantes cambiaron de partido, y ahora puede haber más, el hecho de que haya un 40% de votantes que ahora están indecisos, pues indica que el votante no se deja tan fácilmente emocionar porque su partido le haga un relato emocional, y el votante está tomando decisiones conforme a que si este me resuelve o no me resuelve, si este pues respeta los procesos, si hay transparencia. De hecho, se ponían de manifiesto algunos estudios que muestran que a partir del año 2007 los resultados de gestión empiezan a ser importante a la hora de decidir el voto, y la gente no decide tanto por tradición, lo que mi familia ha votado toda la vida, sino a partir del 2007 se vota por resultados de gestión. A partir del 2012-13, por temas también relacionados con la integridad, y luego en estas elecciones pues va a haber también, va a ser importante la variable unidad de España. Es decir, que yo creo que el votante español ha madurado, y bueno, al menos algunos, y no es verdad eso de que el votante vote solo por historias emocionales y realmente va a castigar a los partidos. De hecho, se está castigando a los partidos cuando no cumplen, por ejemplo, con sus promesas, cuando no resuelven los problemas.
Y los políticos, María José Canel, recordamos que estamos hablando con esta periodista vicepresidenta de la Asociación de Comunicación Política, que fue una de las que participó el jueves pasado en la sede de la Asociación de la Prensa de Madrid en un laboratorio de ideas, en un laboratorio de periodismo que llevaba el título de Comunicación Política y Desinformación. Un tema que viene muy a cuento en los días previos que estamos a esa primera cita electoral que tenemos en este 2019. Los políticos, le preguntaba a María José, ¿es injusto o no decir que pueden aprovecharse de esta desinformación?
Bueno, calificar de justo o injusto el que puedan aprovechar las posibilidades de la tecnología, yo creo que usar la tecnología no tiene, así como tal, no tiene, no me atrevo a calificarlo, lo que ya habría que calificar es el tipo de uso que se da, y mentir ha sido siempre mentir, se haga con tecnología o con lo que sea. Se ponía también de manifiesto en este laboratorio que la posverdad no es solo una cuestión de usar la tecnología, la posibilidad de la tecnología de distribuir información falsa rápido y a mucha gente, sino que es también el uso de las palabras no respetando sus significados. Y de hecho la posverdad se define como apelar a la emoción para anestesiar la capacidad de la razón de identificar donde hay dato falso. La posverdad banaliza contenidos, la posverdad esconde la debilidad de un argumento en una buena metáfora, en una buena historia, en una buena emoción. Y en ese sentido, en esta campaña, pues esto se están profiriendo calificativos, nombres, palabras que sí, que de alguna manera están tratando de estirar los significados de las cosas para ganar espacio real. Y esto es algo que no lo hace solo un partido, lo están haciendo todos los partidos.
En su trayectoria como experta en comunicación política, ¿cómo podría decir que ha variado esta comunicación, los mensajes que nos llegan desde los partidos políticos? ¿Han sabido adaptarse a las nuevas tecnologías de las cuales estamos hablando? ¿Las saben usar? ¿Cómo son ahora esos mensajes respecto a los otros de otros años?
La Alianza por el Gobierno Abierto, que han firmado 70 países, tiene como objetivo lograr que las tecnologías sean utilizadas por los políticos y por las instituciones públicas y por los gobiernos de manera tal que realmente haya una interacción con la sociedad y que dejemos el paradigma tradicional de mensaje unidireccional, yo gobierno, yo partido, te cuento lo que voy a hacer y tú me escuchas, se pase de ese paradigma tradicional unidireccional a un paradigma de interacción, donde se recoge también la opinión de la sociedad y con la opinión de la sociedad se formulan políticas públicas, se incorpora a la gente a la hora de tomar decisiones. Bueno, está muy lejos de eso el uso que los partidos están haciendo de las redes sociales. Los partidos tienen un cierto temor al uso de las redes sociales porque no saben muy bien cómo manejarse en ellas. Se ha avanzado en algo de entrenamiento a los políticos en qué son las redes. Se ha avanzado un poco en que haya guías, en que se establezcan guías de cómo usarlas, pero no deja de ser esto no más que un primer estadio en esta evolución a la incorporación a la tecnología, que es paradigma tradicional. Las redes las están usando los partidos fundamentalmente para dar el mensaje de su programa electoral. Hay algo de innovación, hay algunos pues que están intentando, pues por ejemplo se está usando WhatsApp para pedir a la gente que participe y que dé su opinión. Se está haciendo algo en redes para fomentar que los que ciudadanos compartan con otros amigos y con gente del entorno sus opiniones respecto a la campaña. Y bueno, y hay un poco de avance, pero se va lento.
En cuanto a la próxima campaña, bueno, la próxima, la que ya estamos inmersas, campaña electoral, los ciudadanos, como he comentado antes o dejado sobre la mesa, no tenemos tanto interés en la política como si se trasluce de todo lo que informamos de los medios de comunicación. ¿Somos nosotros los que creamos ese interés sobre la política?
Bueno, yo no sé si me atrevería a decir que está en España la política no interesa. España es uno de los países cuyo periodismo político vende más que en otros países. España es un país que da unos datos altos de cuánto se habla de política con amigos o con familiares. En España se habla mucho de política. Y luego los datos de participación, pues yo no diría que arrojan una sociedad desinteresada en política. Y el hecho de que uno de cada cuatro votantes esté cambiando de opción de voto indica que la gente no se ha incrustado en una decisión y por inercia, sino que va cambiando, y al ir cambiando, el cambiar significa que tiene que renovar una decisión para la cual necesita información. Y desde luego, los índices de consumo de programas políticos en radio y en televisión no son bajos. La participación en estas elecciones, pues no hay ahora, las encuestas no están indicando un alto índice de abstención, si bien es verdad que sí indican un alto índice de indecisión, un 40%. A día de hoy no sabe qué votar, y eso puede hacer que muchos al final acaben en la abstención porque quieren castigar a su partido, pero antes de pasarse a otro prefieren quedarse en la abstención y no realizar ese cambio más brusco. Pero es una abstención no apolítica, es una abstención política de alguien que toma una decisión política de castigar. De manera que no sé muy bien contestar esa pregunta porque no creo que realmente España sea un país donde no hay interés por la política.
No, con esa respuesta ya lo ha dicho absolutamente todo. Bien, es verdad que hay programas incluso políticos que han batido todos los récords. Me estoy acordando de un programa de La Sexta con todo lo que ha ocurrido en Cataluña, etcétera, etcétera, que se centraron exclusivamente en eso, toda la programación en política, y fue uno de los datos mejores que tuvieron, precisamente hablando todo el rato de política. Cuando decía que la gente está indecisa, que necesita información para saber si votar a uno, a otro o no votar, de hecho, ahí sí que podríamos decir que necesita esa información, o en este caso a veces una desinformación, que no saben qué es una desinformación.
Sí, claro. Siempre pasa en campaña, quienes hacen campaña, una de las primeras preguntas que se hacen es ¿cuánto votante hay en esta campaña que no tenga decidido su voto de toda la vida? Y es importante ese dato porque eso va a indicar cuánta gente va a ser, en el mejor sentido de la palabra, vulnerable a la información o desinformación de campaña. Y en ese sentido, un 40% de indecisos indica dos cosas. Una, por supuesto, que es muy difícil predecir, y de hecho es que nadie se está atreviendo a hacer predicciones muy claras de lo que puede pasar. Porque un 40% de indecisos te mata cualquier predicción. Pero dos, eso indica también que lo que pase de aquí a las elecciones va a ser muy determinante. No voy a decir que la campaña va a ser determinante, sino lo que pase. Y desde luego lo que pase va a ser también consecuencias de lo que pase en campaña, de lo que diga un partido, que a lo mejor una persona no acude al mitin, no lo oye, no, pero eso puede generar una ola, y desde luego se están generando muchas olas en WhatsApp de lo que está pasando en precampaña, y de desde ocurrencias que tiene no sé qué político, que a veces son falsas, pero ahí se meten, hasta fotos, hasta reacciones, hasta podcast, hasta, en fin, está circulando de todo, y todo eso pues de alguna manera es campaña, y sí, eso va a ser muy determinante a la hora de decidir.
Vamos, que los políticos, más que a sus contrincantes o a los votantes que no pueden retener o no pueden sumar a su causa, tienen que tener más miedo al WhatsApp en sí. Es su mayor enemigo.
Sí, sí, el WhatsApp, que es donde puede estar, sí, sí, donde ocupan espacio sus enemigos para sí, efectivamente.
Y me imagino también que ya para finalizar, María José, que todo lo que rodea en cuanto a la comunicación a un partido político estarán continuamente controlando, testando todo lo que se dice en todas las redes, intentar decir que esto es un bulo, que esto es desinformación, que no se tenga en cuenta, que llegue a los votantes. Con las nuevas tecnologías todo se multiplica para bien y también para mal.
Claro. Claro, ¿no? Y también salía en el laboratorio de la Asociación de la Prensa de Madrid que esto implica un incremento de trabajo, tanto para los periodistas que tienen que poner a gente a chequear datos, a chequear fuentes, y bueno, y se mencionaba de manera poco, vamos, iba a decir jocosa, pero no es, vamos, no tiene gracia, pero que por ejemplo la jornada de reflexión están todos preparados porque en la red no va a haber reflexión, no va a ser jornada de reposo, la red va a estar muy activa, y entonces estaban todos diciendo que desde luego tienen programada tanto medios como las plataformas que se dedican a combatir los bulos en red, están planificando una jornada de reflexión de verdadero trabajo. Y entonces, tanto los periodistas como estas entidades decían eso, que están teniendo que intensificar su trabajo para combatir los bulos, y los partidos desde luego también, porque además se juega mucho en eso. Si un bulo, si no se rectifica a tiempo, pues se crea la ola. Y luego, aun rectificando, no se consigue remitir todo el perjuicio causado. Pero claro, sí, todo esto intensifica un gran trabajo para identificar datos falsos.
Y nuestra primera invitada de hoy, María José Canal, vicepresidente de la Asociación de Comunicación Política, estará viviendo todas estas jornadas y sobre todo esa de reflexión y la futura de las elecciones con muchísima intensidad.
Bueno, yo creo que a mí me pasa, como me dedico a esto y es un campo que me gusta mucho, pues me pasa como nos pasa a todos los colegas que estamos en este campo, que son tiempos de verdadero interés para los que nos dedicamos a esto, de mucho desafío, muy complicado porque es muy difícil, como decía, analizar, predecir, acertar. Y bueno, pero bueno, esto es mucho mejor que campañas absolutamente aburridas porque nada estaba en juego y porque ya todo el voto estaba decidido, y las ha habido en España momentos donde en fin la franja de voto que se podía mover era tan pequeña que apenas la campaña podía determinar ninguna influencia en el voto.
Pues bueno, la emoción está asegurada, ¿eh? Porque vamos, con esos 40% de indecisos, la verdad que la balanza puede caer hacia un lado o hacia otro, y España para eso somos los mejores en dar campanadas.
Sí, no, y además, claro, como tal y como está la situación, con una fragmentación de la izquierda y una fragmentación de la derecha, son unas elecciones donde el resultado final se va a jugar en un puñadito de votos. Que si se inclina hacia un lado, gobernará una opción, si se inclina hacia otro, gobernará otra opción. Y eso es lo que está determinando y marcando que los partidos estén haciendo la campaña que están haciendo. Y sí, y es muy incierto lo que puede pasar.
Ha planteado sobre la mesa una opción u otra, pero no nos olvidemos de una tercera que en España yo creo que nunca nos habíamos planteado el tener que volver a votar otra vez unas segundas elecciones porque no había gobierno.
Sí, cuando decía una opción u otra no me refería a que solo hay dos, hay porque pues yo diría que hay cinco o seis posibles y una de ellas es que se repitan elecciones.
Y que yo me acuerdo cuando sucedió, no daba crédito a que aquí, que siempre se hacia un lado o hacia otro, claramente, pudiéramos volver a una segunda votación,
claro,
¿no?
Claro.
María José Canel, vicepresidenta de la Asociación de Comunicación Política, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias, un placer charlar con ustedes.
Onda Cero Navarra. We've been on the run, driving in the sun, picking up for number one. California, here we come, right back where we started from. Well, hustlers, grab your guns, your shadow weighs a ton. Driving down the...
Qué lejos queda California de los, iba a decir, protagonistas de la siguiente entrevista, protagonistas que no lo quieren ser por su situación y por lo que vamos a hablar a continuación, ahora me van a entender. Voy a leer el extracto de una entrevista, de un reportaje que se publicó en El País sobre la huida masiva de ciudadanos de Venezuela hacia otros países, en este caso en ese reportaje era de la huida de Venezuela hacia Colombia, venezolanos que están huyendo de la crisis en su país. Escuchen, trabajaba en el turno de noche en una empresa, pero el sueldo no me alcanzaba para nada. Ganaba 4.500 bolívares soberanos por semana y el pan cuesta 5.000. Lisir ha dejado atrás a su mujer y a sus tres hijos. Uno de ellos, de 13 años, padece tumor cerebral y ha perdido la vista como consecuencia de la enfermedad. No hay medicamentos en Venezuela y si los hay, no gano lo suficiente para comprarlos. De momento vamos tirando con remedios caseros, pero quiero ir a Ecuador para trabajar y enviarle lo que necesita, aunque ya es demasiado tarde para que recupere los ojos. Esta situación tan solo es una de las miles que se están viviendo en Venezuela. Esa periodista de El País estuvo allí, invitada también por la ONG Aldeas Infantiles, que se está encargando como puede y cuanto puede de todos estos refugiados que intentan encontrar ya no una vida mejor, sino un respiro y una posibilidad más de vivir. Y dentro de Aldeas Infantiles está la periodista navarra, concretamente de Lodosa, Laura Prados. Laura, buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿cómo estáis?
Una situación difícil, ¿no?, la que tenéis que hacer frente desde Aldeas Infantiles.
Bueno, pues la verdad es que es una situación muy difícil, ¿no? Además, nosotros somos una organización históricamente especializada en un desarrollo más a largo plazo, más sostenible, ¿no?, con niños, sobre todo, pues que han perdido el cuidado de sus padres y que requieren una atención muy, como digo, a largo plazo. Y claro, cuando de repente surge este tema, ¿no?, de la crisis de todos los venezolanos que tienen que salir de su país, tenemos que readaptar un poco todos nuestros programas, ¿no?, que llevamos ya más de 50 años en Colombia y también ponerlos al servicio, pues, de las nuevas necesidades que surgen en la infancia, ¿no? Entonces, ha sido un trabajo intenso en el último año para poner en marcha estos nuevos programas de emergencias y bueno, con ellos estamos intentando solventar desde nuestro punto de vista y desde nuestro lugar, pues todas esas necesidades, ¿no?, que vamos detectando.
Claro, estás diciendo que estabais en Colombia, ¿no?, tratando la situación que en Colombia había, pero de repente os habéis visto desbordados por otra situación aneja, o sea, que no tiene nada que ver con Colombia, pero que sí que ahora se ha convertido en un problema de este país, porque todos, aunque sea que quieran atravesar hacia Ecuador o hacia otras zonas, pero pasan por Colombia.
Efectivamente, al final nosotros nos centramos en el niño, ¿no? Entonces, siempre que haya un niño que necesite apoyo, vamos a intentar estar ahí, independientemente de que sea un niño de Venezuela o un niño colombiano. En este momento, por la presencia que teníamos ya con programas en Colombia, pues vimos la posibilidad, ¿no?, y hubo como conversaciones internas con los profesionales, ¿no?, y con la gente implicada de poner también nuestro granito de arena por toda esa gente que estaba cruzando. Al final, según comentabais muy bien y mencionabas en el reportaje, es una situación bastante dramática, ¿no?, y bastante urgente, porque estamos viendo que al día aproximadamente atraviesan las fronteras, ¿no?, de Venezuela unas 5.000 personas diarias. O sea, esto ha supuesto que en los últimos años 3.5 millones de venezolanos hayan salido del país. Entonces son familias, son niños, el 27% de estas personas que comento son niños que necesitan, pues, asistencia urgente, que necesitan alimentación, que necesitan higiene, que necesitan servicios sanitarios y bueno, pues que hay que ayudarles, ¿no?
¿Y cómo llegan? ¿En qué circunstancias llegan estos menores? En ese reportaje, el cual simplemente he sacado un extracto de esa persona que se llamaba Lasir, que además la foto que acompañaba el reportaje, una de ellas, estaba hecha por ti, ¿no? A ese chico que también dicen que se refugiaba de unas montañas que le consideran la nevera por la baja temperatura a la que se alcanza por la noche. Se tapaba, se refugiaba con una manta. Otros se tapaban los pies con papel de aluminio. Situaciones dramáticas en cuanto a lo físico, pero cómo, que eso más o menos lo podéis tratar, entre comillas, pero ¿y lo psicológico?
Efectivamente, nosotros tenemos, por ejemplo, uno de los programas que tenemos, el que se hace mención en este reportaje, es un programa que está en la provincia de Santander. Es una de las provincias que más flujo de migratorio recibe, ¿no?, a lo largo del día de migrantes venezolanos. Entonces, allí tenemos nosotros un programa en una ciudad que se llama Florida Blanca, y lo que hacemos es que cada día a las 6 de la mañana sale una camioneta hasta la frontera, ¿no?, unas 3 horas de distancia, hasta un cerro que está a 3.500 metros de altura. Y entonces allí llegan muchos venezolanos después de 5 días de caminata o de 6 días de caminata, y muchos llegan, claro, muchos salen sin nada, con una mochila, con las pocas pertenencias que han podido coger, y no saben a lo que se van a enfrentar, no saben que van a llegar a un cerro de tanta altura, con unas temperaturas nocturnas mínimas de unos 5 grados bajo cero, y entonces, como tú dices, hay muchos que tienen mantas, pero hay otros muchos que no. Entonces, incluso los migrantes con los que hablábamos allí nos comentaban, ¿no?, que se comentaba entre ellos que había habido casos de muertes por hipotermia, precisamente porque no saben a lo que se enfrentan, porque no van preparados, y bueno, pues los equipos que nosotros mandamos allí precisamente lo que intentan es informarles de los riesgos, darles un poquito de comida caliente y llevarles a un refugio que tenemos en la zona que te comento, en una ciudad cercana que se llama Florida Blanca, y allí, bueno, pues pasan una noche o dos noches, se recuperan, pueden ducharse, recuperan un poco esa dignidad que al final se pierde, ¿no?, cuando estás tantos días caminando, cuando realmente te encuentras sucio, cuando tienes miedo, cuando no puedes comer o no puedes dar a tus hijos, ¿no?, el agua que necesitan. Entonces recuperan un poco esa tranquilidad, esa dignidad que han perdido, y bueno, pues les informamos también un poco de cuál es la ruta más segura para continuar su camino. Hay muchos que no saben ni siquiera si les quedan 7 días hasta Ecuador o si les quedan 30, ¿no? Entonces se les informa de los pasos seguros, se les lleva también a un transporte seguro y se les ayuda económicamente para que sigan adelante, se les alimenta. Ya digo que son servicios muy básicos los que se prestan, pero que sí que notas que restablecen un poco su sentido de, bueno, pues su humanidad de alguna manera, ¿no? Y nosotros, y la periodista que comentas, ¿no?, que estuvo con nosotros en Colombia, pues pudo comprobar cómo aquellas personas que veíamos por la mañana recién recogidas, ¿no?, de esa caminata de 5 días, no eran las mismas que por la tarde veíamos ya después de la ducha, después de asear, etcétera, ¿no? Entonces ese cambio para nosotros pues bueno, pues es una maravilla porque da mucha esperanza también.
Y también hay que señalar que no solo se habla del frío, del cansancio, de esa pérdida de dignidad porque no sabes realmente ni qué día vives, ni qué hacia dónde vas, ni si vas a conseguir tu objetivo, sino que además en la zona hay narcotráfico y grupos paramilitares, incluso hay familias que han tenido que dar a sus hijos para que formen parte de esos grupos paramilitares, ¿no?
Sí, de hecho nuestro trabajo está muy centrado en el tema de los niños y en las mujeres, ¿no? En las mujeres con niños, porque al final el colectivo más vulnerable dentro de todas esas personas que están cruzando el país son los niños, ¿no? Hay muchos niños que han sufrido abusos y violencias continuadas muy fuertes, y entonces realmente no saben si lo que sufren es bueno, pues es como que lo aceptan, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Entonces hay que reeducarles y decirles, estos son tus derechos, puedes decir que no a esto, esta es la manera en la que puedes defenderte ante determinados niveles de violencia, y bueno, se intenta trabajar también psicológicamente con ellos para que puedan conocer esos derechos y defenderse. Y lo que comentas, ¿no?, del camino, al final hay muchos niños que también están separados de sus familias, que van con vecinos o que van con familiares más lejanos, que igual en determinado momento del viaje, ¿no?, porque son muchos días de camino, se pueden perder, y al final están expuestos a bandas criminales que los reclutan, están expuestos a violencia sexual, a trabajos forzados, y bueno, pues de hecho puedes verlos, ¿no?, a lo largo de toda la zona fronteriza, puedes ver a niños trabajando, notas un poco ese clima, ¿no?, de inseguridad en el ambiente, y bueno, pues hay que protegerlos y hay que explicarles, ¿no?, y hay que bueno, demostrarles que hay otras vías, ¿no?, y que tienen que sacar la fuerza también las familias para defender a sus hijos y salir adelante todos juntos.
Me imagino que más de uno estará tentado de quedarse allí con vosotros.
Bueno, realmente tienen muy claro el destino. Hablábamos ahora, porque el reportaje estaba centrado en el páramo de Berlín, que es esta zona montañosa que comentamos, ¿no?, de paso. Uh-huh. En esa zona realmente los migrantes tienen muy claro el destino al que van. Entonces es una zona de paso. La mayoría de ellos siguen hacia otros países latinoamericanos porque tienen familiares allí y bueno, pues tienen la esperanza, ¿no?, de encontrar allí una vida mejor. Sin embargo, en otros programas que nosotros tenemos en el norte de Colombia, en La Guajira, que es una zona como de las más deprimidas de Colombia, ¿no? Es el estado con mayor desnutrición infantil y con mayor mortalidad infantil. Allí la realidad cambia. Allí los migrantes cruzan realmente para quedarse, porque hay muchos indígenas wayú, es una comunidad que históricamente ha estado entre Venezuela y Colombia, y entonces como que tienen libre tránsito, ¿no?, de un país a otro. Entonces hay muchos que se quedan a residir ahora en Colombia, hay muchos colombianos que en su día viajaron a Venezuela, por ejemplo, y ahora están retornando, y también es muy importante toda esa labor. Allí se trabaja más a largo plazo, es lo que quiero explicar, ¿no? Se trabaja más a largo plazo porque es gente ya que se queda. Entonces allí tenemos programas que tratan de fortalecer a las familias a largo plazo para que puedan cuidar mejor de los niños, ¿no?, que están en situaciones pues bastante, bastante vulnerables, y bueno, intentar de restablecer un poco su vida, ¿no?
Recuerden que estamos en Onda Cero Navarra en esta hoja del lunes, el espacio patrocinado por la Asociación de Periodistas de Navarra, charlando con la periodista lodosana Laura Prados, miembro de Aldeas Infantiles. ¿Cómo ha acabado Laura en este trabajo?
Bueno, pues la verdad que yo estudié periodismo, no lo estudié en Navarra, de decirlo, lo estudié en Madrid, y bueno, yo desde que estaba en la carrera sí que tenía claro que me quería focalizar en la comunicación internacional y en la comunicación social, ¿no? Entonces me especialicé en estos temas y la verdad es que llevo prácticamente 15 años trabajando en distintas organizaciones, y bueno, pues ahora tengo el privilegio de poder estar en Aldeas Infantiles, que la verdad es que es una organización que hace una gran labor con los niños, y estoy muy contenta, la verdad.
¿Y cómo es tu trabajo diario? Porque ya,
bueno,
ahora
pues
estás
mi labor,
en Madrid, otros sí, días ya nos has dicho que estabas en Colombia.
Sí, realmente mi labor consiste en comunicar nuestro trabajo, ¿no?, en hacerlo llegar a las personas, porque realmente hay mucha gente que necesita nuestra ayuda, ¿no?, y entonces tenemos que contar allí donde hay una causa, ¿no?, por la que luchar, pues tenemos que intentar contarla para que la gente se solidarice con nosotros y nos apoye, ¿no? Ahora Colombia es una realidad, y Venezuela, ¿no?, que bueno, que es bastante complicada y donde se necesita mucha ayuda, pero como digo, Aldeas Infantiles sí es una organización que, bueno, pues que tiene una larga trayectoria en España, tenemos muchos programas de atención directa a la infancia en España y bueno, pues efectivamente, pues en esas estamos, ¿no?, intentando comunicar lo que hacemos y que la gente nos conozca, ¿no?
Es difícil comunicar, no el trabajo de comunicar, sino que te escuchen lo que quieres comunicar.
Bueno, pues lo que yo diría es que es una pena, ¿no?, que al final la infancia no es uno de los temas prioritarios hoy en día, ¿no? A nivel, nos preocupa mucho el paro, nos preocupa mucho la corrupción, nos preocupa mucho temas que obviamente son importantes, ¿no? Pero en los medios no está muchas veces la infancia, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante, al final en España es una cifra brutal, y yo creo que es importante, siempre que tengo la oportunidad lo digo, ¿no? En España uno de cada tres niños está en riesgo de pobreza, a veces lo dices y parece que no es real, pero es una realidad, ¿no? Entonces, yo creo que hay muchos niños que necesitan muchas ayudas en nuestro país, y que organizaciones de infancia como en este caso Aldeas Infantiles hacen una labor, ¿no?, para intentar que llamar la atención de la gente, ¿no?, y decir, estamos aquí, los niños nos necesitan, las familias nos necesitan, vamos a hacer algo por ellas, ¿no?, que tenemos el problema muy cerca de casa, no hace falta irse a Colombia o a Venezuela para poder ayudar.
Eso iba a comentarte, que siempre cuando se habla de problemas, ¿no?, nos ponemos a pensar en los países que están en vías de desarrollo o que tienen ciertos problemas por lo que sea, sin darnos cuenta que aquí lo tenemos más cerca que nunca.
Efectivamente, lo tenemos más cerca que nunca. También trabajamos nosotros con un dato importante, ¿no? En España nosotros trabajamos sobre todo con niños que han perdido el cuidado de sus padres, ¿no? Entonces les ofrecemos un hogar y un cuidado alternativo con una persona de referencia estable, ¿no?, pues que pueda ofrecerle ese hogar que lamentablemente no puede tener, ¿no? Ese es como nuestro proyecto principal. Y también trabajamos fortaleciendo a las familias que quizás tienen ese riesgo a perder a sus niños pues por circunstancias diversas, ¿no? Entonces, es una cifra muy alta. Ahora mismo hay 48.000 niños que viven sin el cuidado de sus padres, que viven en acogimiento, ya sea residencial o familiar. Pero es que además hay 300.000 niños que están en riesgo de perder el cuidado de sus padres, ¿no? Entonces hay que, yo creo que hay que hacer una gran labor y hay que concienciar, ¿no?, a nivel administraciones públicas también, porque hay una necesidad en las familias muy grandes, ¿no?, de poder proteger bien a los niños, de poder ofrecerles el cuidado que necesitan para que no se llegue a producir una separación, ¿no?, que siempre es tan dura en el niño, ¿no? Que mejor que un niño viva con sus padres, ¿no? Es muy duro para un niño afrontar esa separación. Entonces para nosotros, pues, es como uno de nuestros objetivos como organización, ¿no?, concienciar a la sociedad de que hay muchos niños que tienen ese riesgo de verse separados de sus familias y que hay que ayudar a las familias para evitarlo también.
¿Has recibido muchas negativas por parte de medios de comunicación cuando tú, con todo tu interés y sabes el trabajo que hay detrás de un trabajo, de un proyecto, y que te digan, bueno, ya lo vamos a mirar, nunca tengas esa respuesta o esa llamada interesándose sobre vuestros proyectos? Tiene que crear sentimiento de impotencia, ¿no?
Sí, sí que es verdad que yo he de decir, desde el tercer sector, yo creo que somos un sector al que los medios nos tratáis siempre muy bien y nos acogéis con mucho cariño. Al final no es lo mismo trabajar en el departamento de comunicación de una ONG, ¿no?, que al final la causa que entre comillas vendes, por decirlo de alguna manera, es lo más noble posible, que al final trabajar en el departamento de una empresa que al fin y al cabo vendes un producto. Entonces yo sí que considero que nos tratáis siempre muy bien, ¿no?, y siempre hacéis, a nivel individual, el periodista, siempre hacéis lo que podéis, intentáis ayudarnos para sacar temas que consideramos relevante. Otra cosa luego es que el medio, a nivel más corporativo, considere la información importante o no, ¿no? Eso ya quizás no me cuesta meterme más. Pero a nivel más individual, que es las relaciones que tengo yo más a diario, ¿no?, con vosotros, sí que es verdad que siempre nos habéis tratado con mucho cariño y yo estoy muy contenta, la verdad.
¿Cuál es la parte más negativa? No es la palabra, ¿no?, más dura que tienes que vivir en tu trabajo. Me imagino, hombre, es una tontería porque con todas las situaciones que has vivido, pero ¿podrías recordar alguna que te haya llamado la atención por lo que sea o que se te haya quedado ahí grabada a fuego?
Bueno, pues yo creo que la parte más dura es cuando estás en contacto con las personas que trabajan directamente en los programas, ¿no?, las personas que directamente trabajan con niños y familias, cuando ves que han dedicado todos sus esfuerzos, pues por poner ejemplos más tangibles, ¿no?, a proteger, pues no lo sé. Por ejemplo, nosotros desde nuestras aldeas ofrecemos un hogar a niños que no pueden vivir con sus papás, ¿no? Entonces, uno de nuestros principios es que siempre los hermanos permanezcan juntos. De hecho, mira, la semana que viene precisamente, el 10 de abril, celebramos el Día de los Hermanos. Entonces, pues para nosotros es una fecha muy señalada porque nos ayuda a reivindicar que los hermanos en acogimiento permanezcan juntos, porque bastante duro es para un niño verse separado de sus padres, como para además, ¿no?, verse separado de sus hermanos. Entonces, para mí uno de los momentos quizás más duros es el ver cómo, a pesar de todo el trabajo de estos profesionales con los niños, ¿no?, de ayudarles a superar a la separación de sus papás, de ayudarles a estar bien, a salir adelante, que tienen una gran capacidad, también he de decirlo, los chicos, pues de repente que se produzca, por lo que sea, una decisión que te supera, ¿no?, de las autoridades que gestionan los temas, porque al final la tutela de los niños la tiene el Estado, y que veas que a dos niños se les puede separar, ¿no?, a dos hermanitos. Pues yo creo que han sido situaciones pues duras y difíciles también para nosotros, ¿no?, el ver esa... Se me ocurren ejemplos así, ¿no?, más relacionados directamente con las personas con las que trabajamos.
Pero por otro lado, se puede decir también el orgullo que sentiréis los que formáis parte de una ONG, en este caso de Aldeas Infantiles, cuando veis que esos niños que vivían una situación dramática, se tuvieron que dar en adopción, en acogimiento, ahora ya son personas hechas y derechas y que gracias a vosotros han podido tener una vida, entre comillas, normal.
Sí, eso es una gran satisfacción y eso también por nuestro trabajo tenemos un grupo de jóvenes, ¿no?, muy, pues bueno, con el que estamos habitualmente relacionándonos, porque también nos ayudan mucho para estas entrevistas con los medios, ¿no?, que al final lo bonito es que ellos mismos hablen con vosotros y no nosotros como intermediarios, ¿no? Entonces realmente son historias de éxito, ¿no?, porque son niños que han tenido circunstancias muy complicadas y que te das cuenta de que ayudándolos y dándoles los recursos que necesitan y el apoyo que necesitan, pues es gente que, vamos, que puede con todo, que llega donde quiere, que supera todo, ¿no? Y cuando un niño que ha sido separado de sus padres consigue el día de mañana crear su propia familia y darle a los niños, a sus hijos, ¿no?, ese cariño y ese amor que él en su día no recibió, es cuando ves que se ha roto ese ciclo, ¿no?, y ese círculo del que él venía y dices, jo, pues algo estamos haciendo bien, ¿no? Es lo más bonito.
Ahora la parte más dura se centra en esa zona de la que hemos partido en esta entrevista, de Colombia.
Pues es dura, la verdad que la que es dura, es dura, se te quedan historias. Yo recuerdo al final ves a gente, nosotros, ¿no?, que vamos una semana o 15 días allí y lo vemos un poco todo rápido, ¿no? Pero se te quedan personas grabadas en la memoria, se te queda gente que piensas, ¿no?, ¿dónde estarán ahora? Recordamos, por ejemplo, mucho una compañera que viajó conmigo y yo, a un niño que justo el día que lo recogimos con su mamá, justo ese día cumplía 4 años, ¿no? Mm. Y recuerdo que por la mañana estaba muy triste su madre porque decía, ¿qué cumpleaños le vamos a ofrecer hoy a mi niño, ¿no? Que estamos en tránsito hacia un país que no sabemos qué va a ofrecernos. Y sin embargo, recuerdo que por la tarde, ya en el refugio de aldeas infantiles, los compañeros le compraron una tarta, inflamos globos, soplamos con él, y bueno, pues ver su carita de felicidad es maravilloso, ¿no? Por una parte tenías la tristeza que te había quedado de la mañana, pero por otra parte se te queda esa esperanza, y luego ver a los profesionales de la organización con el cariño con que tratan a los niños y a las familias, y cómo convierten a veces lo negativo en positivo, y les se me quedó muy grabada una frase, ¿no?, que les decían, es que emigrar es ir en busca de un gran tesoro. Entonces ver cómo, a pesar de las dificultades que pasan las familias, que dejan sus hogares, ¿no?, y te dicen, es que emigrar es ir en busca de un gran tesoro, es ver esa esperanza, ¿no?, en algo que es tan difícil como es abandonar el hogar, ¿no?, y abandonar tu tierra.
¿Qué próximos proyectos, entre comillas, ¿no?, de que forma parte de tu trabajo como comunicación en aldeas infantiles, tienes por realizar? ¿Hacia dónde te van a llevar?
Bueno, pues desde Aldeas Infantiles vamos a abogar mucho también por el tema de las familias acogedoras. Para nosotros el papel de las familias acogedoras es muy importante. Como comentaba antes, en España hay 48.000 niños, ¿no?, que viven en el sistema de protección. La mayoría de ellos viven en familias de acogida, ya sean propios familiares, abuelos, tíos, o ya sean familias ajenas, pero hay otros muchos que viven en centros residenciales, ¿no? Entonces, para nosotros también es importante, como ya te digo, nosotros tenemos el modelo de un modelo familiar pequeñito en nuestras aldeas, pero nos gustaría también pues potenciar ese apoyo que necesitan las familias acogedoras a la hora de cuidar a los niños, ¿no? Porque al final hay veces que no tienen el apoyo que necesitan a nivel psicológico, a nivel legal, a nivel de asesoría, y bueno, pues estamos potenciando mucho ese papel de apoyo a las familias de acogida, que yo creo que lo necesitan, ¿no? Porque ejercen una gran labor y bueno, pues lo necesitan.
¿Y en cuanto a viajar?
Bueno, pues en cuanto a viajar, de momento no hay nada previsto. Yo encantada lo que surja, pero de momento no hay ningún viaje previsto en el horizonte.
Laura Prados, de Comunicación de Aldeas Infantiles, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias también por la labor que hacéis desde, concretamente, de vuestra ONG, Aldeas Infantiles, que puede ser también trasladable al resto de personas que os dedicáis a que el mundo, por lo menos, sea un poquito mejor en lo que vosotros podéis controlar y hacernos ver que todo puede ser mejor si todos colaboramos y ayudamos, pero luego cada uno nos metemos en lo nuestro y lo que hemos escuchado parece que desaparece, ¿no?, de nuestra cabeza. Gracias, Laura.
Muchísimas gracias a vosotros por ofrecernos este espacio para expresarnos. Muchísimas gracias, ha sido un placer.
La salud es lo más importante. Por eso lo más sano es escuchar al doctor Bartolomé Beltrán.
¿Cómo manejan ustedes al paciente que es básicamente diabético, hipertenso y obeso?
Esa pregunta.
¿Tabaquismo, doctor, cuáles son sus conclusiones?
Fumar no es un hábito, que es una enfermedad, que es una drogadicción, una enfermedad adictiva.
¿Por qué es peligroso el glaucoma, profesor?
Bien, el glaucoma también se llama la ceguera silenciosa porque es un modo de ceguera traidora.
El bienestar, la salud, la calidad de vida, los grandes avances científicos, hay que aprender a cuidarse y a prevenir las enfermedades.
En buenas manos, el programa de salud de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Todo sobre las mascotas. Cuidados, consejos, anécdotas, como el perro y el gato. Un programa para aprender y divertirse.
Primera pregunta. Necesitamos saber el nombre de 5 animales que sean capaces de correr a 2 patas.
El canguro, las gallinas.
Y mírate al espejo. El perro no sabe si hace algo bueno o malo. Simple y llanamente actúa dependiendo de su genética y principalmente de la educación y para qué le hayan querido emplear sus humanos.
Estoy buscando a mi gatita persa blanca china. Chilla. Se llama Luna, es muy pequeñita, menos de 3 kilos y muy cariñosa.
Como el perro y el gato, con Carlos Rodríguez. Los sábados a las 3 de la tarde y los domingos a las 2:30. Ofrecido por Menforsan. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Los
los ibéricos reflexionan.
Es que el problema es que hagas lo que hagas en España, te van a poner al caldo.
Es verdad, verdad, es verdad.
Los ibéricos se sinceran.
Yo recomiendo siempre honestidad. Cuando alguien hace un chiste bueno, que los hacemos a menudo, yo menos, pero en fin. Y hacemos, y se nota que los demás hacemos así como, puta, que no lo he hecho yo.
No, hombre, pero.
Pero lo que más les gusta a los ibéricos es divertirse.
Yo me río mucho con casi todo vosotros.
Surtido de ibéricos. Los viernes por la noche a la 1:30 con Carlos Latre. Puedes ver y escuchar el programa en directo o cuando quieras a través de streaming en OndaCero.es y en la app de Onda Cero. Descárgate también los podcasts y comparte los vídeos de los mejores momentos. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero, Navarra.
Ponemos punto y final a esta edición de La Hoja del Lunes de la Asociación de Periodistas de Navarra. Una vez más, gracias por haber estado con nosotros y nos volvemos a escuchar cuando y como quieran. Gracias, buenos días, adiós.